Muy buenos días, mis hermanos. Un nuevo día del Señor que estamos juntos compartiendo su palabra, orando para que pronto podamos vernos cara a cara y adorar juntos al Señor en este lugar. Pero les invito a abrir sus Biblias en Esdras capítulo 3. Vamos a continuar con la serie del libro de Esdras. Estuvimos viendo la primera mitad del capítulo 3 la semana pasada, donde vimos cómo Dios es el refugio de su pueblo, del pueblo que él ha rescatado, un pueblo que se va a acercar a él en adoración, un pueblo que le va a buscar en medio de la incertidumbre, en medio del temor, y el Señor se va a encontrar con ellos. Hoy vamos a estar viendo a partir del versículo 8 al versículo 13. Vamos a tener un poco de contexto, vamos a comenzar con el versículo 7 del capítulo 3 de Esdras, y luego vamos a orar al Señor. Así que les invito ahí en sus casas, abran sus Biblias y síganme en la lectura. Vamos a empezar a leer del versículo 7 en adelante. El contexto es que en el mes séptimo ellos habían comenzado a edificar el altar, empezaron a ofrecer sacrificios conforme a la ley de Moisés. Todo el pueblo se había reunido como un solo hombre con la disposición de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Versículo 7 en adelante. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Versículo 9. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas, y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo, delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, vengo a ti en esta mañana, Señor, a pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos por medio de tu palabra. Señor, ruego por la asistencia de tu Santo Espíritu, ruego por esa gracia que necesito, Señor, en este momento, y la que necesitan mis hermanos para escuchar tu voz. Padre, te necesitamos y pedimos tu intervención en este sermón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este sermón se titula La inquebrantable bondad de Dios, parte 2. Vimos la semana la parte 1. Y hoy vamos a estar mirando esta sección donde Dios restaura el gozo al pueblo que rescató. Ese va a ser el mensaje de este sermón, cómo Dios restaura el gozo, la alegría al pueblo que él ha rescatado del pecado. En el versículo 7, nosotros vemos cómo el pueblo había comenzado los preparativos de la reconstrucción de los cimientos del templo. Primeramente piden los materiales al Líbano, piden por mar. El Líbano es una zona muy al norte Y había una ruta comercial entre el Líbano que se iba a través de los puertos comerciantes, Sidón, Tiro y luego Joppe. Y de Joppe se traía a Jerusalén por tierra. Ellos han pedido cedros del Líbano que se utilizaron en la construcción del templo, entre otros productos para la construcción. Esto es lo mismo que también Salomón hace al momento de construir el templo por primera vez. En el versículo 8 nosotros vemos que ya llegaron los materiales y el segundo año, en el mes segundo, comienza la obra de la casa del Señor. Nosotros vimos que en el mes séptimo ellos edifican el altar y comienzan a ofrecer el sacrificio continuo de mañana y tarde. Ahora estamos en el año segundo, en el mes segundo ha pasado un tiempo hasta que esto ha llegado, obviamente, desde que se emite el comunicado hasta que en el Líbano empiezan a enviar los materiales que se trae por mar, se trae por tierra, eso lleva muchos meses. El mes segundo para comenzar la obra era un mes muy apropiado porque era el mes donde comenzaba la temporada seca en Israel, es decir, una temporada sin lluvias y era propicio para la construcción. Pero a la vez era un mes muy particular porque era el mismo mes en que muchos años atrás Salomón había empezado a construir el templo, en el segundo mes del año. Lo vemos en Segunda de Crónicas 3:2. La obra comienza, los materiales llegaron y vemos a Zorobabel, versículo 8, Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, que eran los dos líderes, el líder Zorobabel, que era el príncipe de Judá, que era descendiente del rey David, era el líder gubernamental, y tenemos luego a Jesúa, el líder religioso, el sumo sacerdote, también conocido como Josué. Ellos comienzan a dirigir la obra, vienen todos a una, nos dice el texto. Vienen todos, se presentan todos los que han vuelto de la cautividad para comenzar la reconstrucción del templo. Hay gran entusiasmo por lo que esto significa. Todos se involucran en reconstruir los cimientos. El versículo 10 nos da la indicación de que los albañiles han terminado de echar los cimientos del templo del Señor. Y quiero que nos detengamos ahí. Los albañiles, dice el versículo 10, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del Señor, del templo del Señor. ¿Qué significaba para este pueblo que volvía de Babilonia que los cimientos del templo fueran echados? Un autor decía que podríamos imaginarnos cuando Babilonia quemó la ciudad, cuando Babilonia destruyó las murallas, cuando Babilonia quemó el templo, cuando todo había sido destruido, alguien hubiera podido pensar que ocurriría lo que estamos viendo en Esdras 3. Alguien podría imaginarse que 50 años después de la destrucción del templo, 70 años conforme a la profecía de Jeremías desde el comienzo del exilio, iban a volver a edificarlo. Bueno, Dios ya lo había anunciado en Jeremías, capítulo 33, versículos 10 y 11. Dice así la profecía de Jeremías anunciando este cumplimiento, este momento. Así dice el Señor: en este lugar del cual decís vosotros es una desolación sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría. La voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio. El pueblo que está volviendo del exilio y está echando los cimientos del templo, ven esta muestra de bondad, esta muestra de la misericordia de Dios para aquellos que Él rescató. Vemos en este echar los cimientos del templo la inquebrantable bondad de Dios en el cumplimiento de las promesas hechas a su pueblo. El pueblo que fue rescatado del exilio está viendo con sus propios ojos lo que en otro momento creyó por fe. Ellos tenían la profecía de Jeremías. Pero llegó un momento en que en la bondad y en la misericordia de Dios, ellos vieron con sus propios ojos los que todo ese tiempo creyeron por la fe. Hermanos, y eso tiene una gran implicación para nosotros. Nosotros andamos por fe y no por vista. En este momento, en este tiempo, en esta etapa del plan de redención, nosotros caminamos por fe a la luz de la palabra de Dios como nuestra lámpara, como nuestra lumbrera a la cual podemos acudir para confiar, conocer y creer las promesas de Dios, abrazarlas por la fe, caminar como viendo al invisible, confiando en las promesas de Dios. Pero un día ya no veremos por fe. Ya no caminaremos por fe, sino que nuestros ojos verán lo que antes creyeron. Así como el pueblo de Israel, en este momento, ellos están viendo con sus ojos lo que primero habían creído por la fe. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción de todo este pueblo al ver la bondad y la misericordia de Dios? Bueno, la misma reacción que el profeta Jeremías había anunciado, la voz del gozo, la voz de la alegría. Y nos dice el texto, fíjense, versículo 10, cuando echaron los cimientos del templo, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. ¡Qué maravilloso! Vemos en los sacerdotes con sus vestiduras de lino, con trompetas, los levitas con címbalos, alabando al Señor. Anteriormente, en Primera de Crónicas 6, capítulo 6 y capítulo 25, vemos al rey David que establece los cantores del templo, establece a la familia de Asaf como aquellos que iban a tocar los címbalos para alabar al Señor. Y ahora en este momento el pueblo que ha vuelto de la cautividad retoma ese momento de gozo, ese momento de gratitud y lo trae al momento en que echan los cimientos del templo. Y vemos el versículo 11, nos dice, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. El canto de la alegría, el canto es un canto de gratitud por la bondad y la misericordia de Dios. La palabra misericordia que se utiliza en el hebreo es gesed y significa amor leal. Y se refiere al pacto concertado por Dios con su pueblo Israel. Es un compromiso de amor. Dios está mostrando su amor leal a su pueblo, más allá de su propio pecado. Está mostrando su misericordia, está mostrando su bondad, porque Él no tiene que salvar al pueblo, Él no tiene que traer a Israel de nuevo, pero Él está mostrando que es nuevamente lo que Él reveló a Moisés, un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y en misericordia. En este canto de gratitud y alabanza, lo vemos en varias oportunidades en el Antiguo Testamento, pero primeramente cuando el arca del pacto regresa a Jerusalén. Si ustedes recuerdan en Samuel, se nos describe cómo los filisteos habían capturado el arca, pero en un momento el Señor regresa el arca a Jerusalén. Y David escribe un salmo y se lo da a los cantores para que alaben al Señor. Y dice en Primera de Crónicas 16:34, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y luego, años después, cuando Salomón termina la construcción del templo y dedican el templo al Señor, ellos ven el fuego y la gloria de Dios descender sobre el templo. Y todos se postran en tierra, adoran al Señor y lo alaban diciendo en 2 de Crónicas 7:3, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Vemos este canto de gratitud por la bondad y por la misericordia de Dios, porque en el lugar donde nos encontramos con Dios, reconocemos que por nuestro pecado es imposible acercarnos a Dios, y si Dios no toma la iniciativa de acercarse a nosotros, nos fuera imposible conocerle. Y por eso vemos este canto de gratitud. Porque si somos el pueblo de Dios, es porque Él es bueno. Si somos el pueblo de Dios, es porque su misericordia es para siempre. Y recuerden lo que pasó desde que Salomón y el pueblo de Israel hicieron ese canto. Cómo ellos se fueron al pecado, a la idolatría, al adulterio espiritual. Cómo deshonraron al Señor, cómo anduvieron en malos caminos. Y luego del exilio, y luego de la destrucción, y luego de la oscuridad, y luego de la muerte, ellos han retornado a Israel y construyen los cimientos del templo y recuerdan que si hoy están ahí es porque Dios es bondadoso y su misericordia para siempre, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. El Salmo 100 nos dice lo siguiente. Es un salmo de acción de gracias. Y dice así: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cantos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gloria, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Salmo 100 es un cántico de alabanza al Señor, de gratitud al Señor. El Salmo 106, versículo 1 dice, ¡aleluya! ¡Dad gracias al Señor porque es bueno! Porque para siempre es su misericordia. Y eso se repite en el Salmo 107, en el Salmo 118, en el Salmo 136. Lo que vemos es una característica fundamental del pueblo que Dios ha escogido. El pueblo que le pertenece al Señor tiene una característica fundacional, fundamental, y es la gratitud en su corazón por la bondad y la misericordia de Dios en sus vidas. La gratitud en su corazón, porque Él es bueno. Y porque para siempre su misericordia. Dios había anunciado por boca de Jeremías que aunque Israel pasaría por su peor momento en el exilio, ellos iban a volver a ver la bondad y la misericordia de Dios, iban a ver el amor leal de Dios, porque ellos eran y son su pueblo escogido. Aunque sufrieran las consecuencias duras del pecado, el Señor traería esperanza, gozo y alegría a sus vidas nuevamente. y ellos entonarían este canto de alabanza y acción de gracias al Señor. Nosotros veremos eso en el futuro, conforme nos enseñan Romanos, capítulo 9 al 11, de que en este tiempo también a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte, pero luego en los postreros días nosotros vamos a ver cómo ellos mirarán al que traspasaron y harán lamento y se volverán a él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque el amor leal de Dios nunca abandona a su pueblo. J.I. Packer nos habla de este inquebrantable amor de Dios y nos dice lo siguiente, cito: alaban el carácter inmutable del Dios de su salvación. Este canto es un eco del templo de Salomón y destaca el mismo amor firme que Dios declaró a Moisés, Éxodo 24, Deuteronomio 7, y que se revela en los Salmos, Salmo 32, 33. Este amor incondicional es el amor del pacto de su Dios. Su bondad es indefectible hacia su pueblo, que se muestra plenamente en el envío de su Hijo para su salvación. El amor inquebrantable del Señor perdura para siempre en Cristo, el Señor resucitado y eterno. Fin de la cita. Pero no todo es alegría y gozo. Vean conmigo versículo 12 y 13. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Ellos habían visto el templo de Salomón, ellos habían visto la gloria de ese templo, que ni siquiera era como el templo de Salomón en el día de la dedicación, pero era un templo glorioso. Y ahora si ellos ven los cimientos nada más del templo y lloran y dan gritos de llanto, de clamor. Por un lado vemos gratitud, alabanza, gozo, alegría, bondad, misericordia. Pero por otro lado vemos llanto, tristeza, dolor, comparación, desilusión, etc. Vemos la comparación de aquel templo y este templo. Vemos aquellos que habían visto la gloria del primer templo y aquellos cuyo único templo estaba empezando a florecer, los cimientos de ese templo. El templo representa la morada de Dios en medio de su pueblo. Cuando Cristo vino a este mundo, Dios mismo se encarnó e hizo su morada con nosotros. Experimentó nuestras alegrías y tristezas y sin pecado, y murió en la cruz para llevarnos nosotros, a nosotros, hacia Dios. Jesús en la cruz echó los cimientos de un nuevo templo, el cuerpo de Cristo, la iglesia que es ahora el templo de Dios, y Dios mora en ella. Y como dice Juan en su epístola, ellos permanecen en Dios y Dios en ellos. ¿Y cómo responde la iglesia ante tal bondad y misericordia? Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos siempre en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Como cristianos, hermanos, nosotros experimentamos gozo por la bondad y la misericordia de Dios que nos mostró al habernos rescatados de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de Cristo. Vemos la cruz y cantamos de gratitud. Vemos la cruz y nosotros decimos porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, esa es nuestra canción también. Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo debo dar gracias a Dios? ¿Cuándo debo ser agradecido al Señor? Siempre y por todo. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Regocijaos en el Señor. ¿Cuánto, Pablo? ¿Cuánto tiempo? Siempre. Otra vez lo diré. regocijaos. Dad gracias en todo. Regocijaos. Pero también, a la vez sufrimos en este mundo, porque las cosas no son como serán. El pueblo de Israel en ese momento miraba hacia el pasado y miraba un templo glorioso que ya no estaba. Y estaban desanimados, tristes, con dolor, con llanto. Y si bien nosotros no estamos mirando al pasado, pero podemos mirar al futuro. Un futuro glorioso. Que cuando estemos en la presencia de Dios para siempre, ya no habrá más templo, dice la Escritura, en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la morada en medio de su pueblo. Porque Él morará con nosotros y nosotros con Él. Apocalipsis 21, 3, 4 nos dice: Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pero nosotros miramos nuestra realidad actual, y al compararlo con la gloria venidera, sufrimos. Podemos estar tristes y lamentar la maldad de este mundo. Podemos lamentar nuestro propio pecado que nos trae tanta tristeza. Nos podemos lamentar de un mundo de dolor, de un mundo de muerte, donde hay aborto, en un mundo donde la familia está siendo destrozada por medio de ideologías. Y miramos al futuro, donde no va a haber más clamor, ni dolor, ni muerte, ni lágrimas. Y quizá podemos hacer esa comparación y lamentarnos por el mundo que estamos hoy. Y pensar de una manera fatalista, yo quiero irme con el Señor, simplemente porque uno no quiere soportar más este mundo. Pero nuestra vida cristiana siempre es una combinación de gozo y tristeza. Es una combinación de un canto de gratitud por todo lo que Dios hace en nuestras vidas, por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios hace hoy, aún en las cosas pequeñas. Cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel ve el cimiento de este templo, las personas más ancianas que habían visto al templo completo estaban con un clamor de llanto. Pero dice la Escritura que ellos habían despreciado los pequeños comienzos. Zacarías dice que los cimientos del templo habían sido despreciados. Fíjense que en Zacarías 4, versículo 10, dice lo siguiente: Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, dice Zacarías. Pues, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Cuál era el día de las pequeñeces? Bueno, el día en que echaron los cimientos del templo. Eso fue despreciado a los ojos de los ancianos que habían visto el templo con su gloria y su esplendor. Y ahora están viendo su cimiento. Y Zacarías dice que han menospreciado el día de las pequeñeces. Y pensaba en la Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una de las siete maravillas del mundo moderno. Es una muralla que tiene una extensión de más de 21.000 kilómetros. Y es una de las pocas cosas que se puede ver desde el espacio. Pero obviamente que esa Gran Muralla China comenzó con un ladrillo, con 10 ladrillos, con 100 ladrillos. Y recordaba esta comparación, el día de las pequeñeces, el día de los comienzos, en este momento, el día de los nuevos comienzos. Después del pecado y después del dolor del pecado, el nuevo comienzo quizás parecía insignificante, parecía pequeño. Pero por algo se empieza, y con la bendición y el favor del Señor, eso iba a crecer, eso iba a prosperar. Quizás era pequeño, pero era la muestra de la bondad inquebrantable de Dios. Una pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿cómo reaccionamos nosotros a la bondad y la misericordia de Dios? Por la gratitud, por la salvación que Dios nos regaló en Cristo. ¿Esa gratitud ya perdió su fuerza? Hermano, hermana, la gratitud que había en tu corazón en el momento que experimentaste por primera vez la bondad y la misericordia de Dios cuando Él te salvó en Cristo, ¿ha perdido su fuerza hoy? ¿Ha perdido su brillo hoy? Yo tengo dos luces en casa que instalé y no las entiendo porque a veces brillan fuerte y a veces están muy bajitas. Y depende de la tensión, ¿no? A veces están muy, muy bajitas. Y pensaba, ¿nuestra gratitud por Dios brilla o está con poca tensión? ¿O quizás se ha apagado? Y si se ha apagado, tiene que ver con que hemos olvidado el Evangelio. Hemos olvidado los pecadores que somos, lo santo que es Dios y la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Aún cantamos y alabamos al Señor porque Él es bueno? ¿Aún cantas y alabas al Señor porque Él es bueno? Cada día al despertar vemos nuevamente una expresión de la misericordia y la bondad de Dios. Tenemos vida nuevamente, podemos disfrutar de la creación, podemos disfrutar de nuestra familia o podemos disfrutar de una comunión con Dios un día más de este lado de la gloria. Hermanos, tenemos que evitar el corazón ingrato, el corazón descontento, el corazón que tiene queja y amargura. No hay razón para que exista un cristiano amargado y quejoso. Y es muy probable que una persona que se caracterice por ser amargada y quejosa, de que no conozca el Evangelio. Tiene miles de razones un creyente para estar con gozo más allá de todas las circunstancias. La esclavitud del pecado y de la muerte, la desesperanza, ya no existen. Se han ido. Han sido rotas por el poder del amor de Dios en Cristo, en la cruz del Calvario. Claro que hay momentos de lamento, pero el gozo y el lamento pueden coexistir en el mismo corazón. El gozo es muy profundo cuando está anclado en la persona de Cristo. La realidad es que nosotros podemos caer en la tentación de despreciar la misericordia y la bondad de Dios. Quizás porque no encaja en nuestras expectativas. Como pasó en ese momento, los ancianos despreciaron la bondad y la misericordia de Dios en ese día porque no encajaba con lo que ellos habían esperado o con lo que ellos tenían en mente. Hermano, quizás tu iglesia local no era lo que te imaginabas. Quizás tu pastor o tus pastores no son lo que imaginabas. O tus hermanos y hermanas no son lo que esperabas o lo que imaginabas. Claro que a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, todos somos santos posicionalmente, pero estamos en proceso de santificación. Ahora, hermano y hermana, eso no quita que tu iglesia local, que tus pastores y que tus hermanos no sean una increíble muestra de la bondad de Dios para tu vida. Que no sean lo que uno espera o que lo consideremos como cosas pequeñas o lo comparemos, no significa que tu iglesia, tus pastores, tus hermanos no sean hoy una muestra preciosa de la bondad y la misericordia de Dios para tu vida. Hermano, no desprecies el día de las pequeñeces. No desprecies la bondad y la misericordia de Dios hoy en tu vida, por más pequeña que sea, por más que sea un vaso de agua y un trozo de pan, por más que sea un poco de abrigo y un techo para dormir. La Escritura dice que con eso tenemos que tener contentamiento y gratitud en nuestro corazón. Si tenemos contentamiento y gratitud en todo tiempo, nada nos ha de faltar. Nada nos ha de faltar. Hermano, recuerda que hubo un momento en que el mundo despreció lo más precioso del mundo. Lo hizo con Cristo, que fue despreciado y desechado de los hombres, pero que era, en él estaba todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Aunque dijimos que hay un momento para estar tristes y un momento para llorar por nuestro pecado, algunos dicen que el pueblo lloraba no solo por los cimientos del templo, sino que lloraba por su propio pecado, porque el pecado del pueblo era lo que había hecho que ese templo quedara como estaba en ese lugar. Y si es eso, qué bueno. Porque la tristeza, según Dios, nos conduce al arrepentimiento. Hay tristeza en nuestra vida que es por causa de nuestro pecado. Y Dios nos está moviendo el corazón y Dios usa esa tristeza para guiarnos al arrepentimiento. Podemos sufrir por nuestro pecado, podemos sufrir por el tiempo en que vivimos, donde el mundo está bajo el maligno. Pero no debemos dejar que en ningún momento ese sea el tono de nuestra canción. Puede haber notas de tristeza, puede haber notas de dolor, pero ese no es el tono de nuestra canción. Nuestra canción es gratitud, nuestra canción es el evangelio, la bondad, la misericordia de Dios para un pueblo que era extranjero, que era lejano, que no era parte del pacto de Dios, que no era parte de las promesas de Dios, que no era parte de la salvación de Dios y que hoy estamos en Cristo. Que hoy estamos en Cristo. Hermanos, a Dios sea la gloria por este bendito regalo de la salvación. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no ser contentos? ¿Cómo no tener un canto en nuestra boca de por qué Él es bueno? Porque para siempre su misericordia. No importa mis circunstancias, Dios es inmutable. Él no dejará de ser bueno para conmigo. Él no dejará de mostrar su misericordia para conmigo. Si me acompañan a Tito, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante, nos dice esto. Porque nosotros, dice Pablo, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa se manifestó, Pablo? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a qué, conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Si eso no es una realidad hoy para vos, si vos me estás escuchando y estás escuchando acerca de tanto gozo y tanta alegría, si estás escuchando acerca de esta bondad y esta misericordia de Dios y eso no es una realidad para vos, escúchame, entregate a Cristo por completo ahora mismo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, que nada te dará bueno, y ven a Él por la fe. Ven a Cristo creyendo que su sacrificio en la cruz te limpia de todo pecado. Dios es un Dios que restaura el gozo y la alegría que el pecado ha robado. Dios restaura el gozo y la alegría. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nosotros como creyentes miramos hacia adelante. donde llegará un día en que ya no habrá más confusión. El versículo 13 termina con una confusión. Había gritos de alegría, había clamor del llanto y nadie entendía si era alegría o llanto. Y eso se traduce muy parecido a cómo es nuestra vida hoy, donde hay una mezcla de gozo y de tristeza. Pero un día ya no habrá más confusión. Un día ya no habrá gozo mezclado con llanto, sino que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. No habrá más llanto ni dolor. No habrá más muerte ni oscuridad, porque las primeras cosas pasaron. Se abrirán las puertas de la eternidad y todo lo que hoy te hace sufrir, no importa qué cosa sea, habrá quedado atrás y ya no tendrá efecto en tu corazón. Ya nada impedirá que podamos usar todo nuestro ser para gozarnos en la bondad inquebrantable y bendita misericordia de Dios, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Cristiano, cristiana, por un momento, en tu corazón, ¿estás abrumado hoy por el dolor del pecado en tu vida? ¿Estás abrumado hoy por el dolor de tu propio pecado? Jesús te está esperando ahora para darte descanso, para recordarte que Él te hizo libre de la esclavitud del pecado. Te espera con brazos abiertos para perdonarte y ayudarte, darte la gracia que necesitas para luchar con el pecado en tu vida. Hermano y hermana, ¿estás llorando por el dolor de un mundo caído? Vivimos en un mundo donde hay enfermedades incurables, donde hay matrimonios que no pueden tener hijos, donde hay padres que han perdido sus hijos, abuelos que perdieron a sus nietos, familias destruidas por el pecado, matrimonios que sufren. ¿Qué es lo que hoy te está haciendo llorar? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a traer el reino de Dios, a traer luz donde había tinieblas, esperanza donde había desesperanza, gracia abundante donde había pecado. Y aunque tus circunstancias no cambien, Jesús dice que un día todo eso quedará atrás, que debes seguir confiando en Él y Él te dará la gracia para disfrutar de su bondad y de su misericordia en medio de todo eso. Hermanos, que este tiempo de cuarentena no nos robe el canto de gratitud. Que veamos la bondad y la misericordia que Dios nos ha dado hoy. Y no despreciemos la forma que tiene su misericordia. El hecho de grabar este video, el hecho de que lo estés escuchando. Hay bondad, hay misericordia de Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. No despreciemos la misericordia que hoy Dios nos regala. Dios está llevando a cabo un plan que es mayor a nosotros, que es mayor a nuestras circunstancias y que Dios está al control. Hermanos, nosotros podemos descansar en nuestros asientos y disfrutar del viaje cuando Dios está piloteando nuestras vidas. Hay descanso en Él, hay gozo en Él, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ese es nuestro Salvador. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y queremos orar y orar y orar y darte gracias. Gracias, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y porque lo vemos hoy en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no despreciar tu bondad y tu misericordia en la forma que la envíes cada día para nosotros, sino dar gracias, tener un corazón lleno de gratitud y cantar porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, en verdad que esto, que esta palabra cale en nuestros corazones. Que a partir de hoy podamos mirar nuestras vidas y ver la bondad y la misericordia de Dios en ellas. y arrepentirnos de toda queja, de toda ingratitud en nuestros corazones y poder alabar a Dios. Y que el canto de nuestro corazón sea un canto de gratitud cada mañana. Que el Señor lo bendiga.